La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, soy Enzo Maqueira. Estoy presentando mi nuevo libro que se llama Higiene Sexual del Soltero, que se publicó por la editorial Tusquets. Y que cuenta la historia de Junior, un chico que entra en el jardín de infantes como un espíritu libre, y cuando entra inmediatamente le ponen la corbatita azul, lo sofocan, le aprietan el cuello, le empiezan a decir que algunas cosas que él hace está mal y que debería hacer otras. Por ejemplo, como es varón y va a un colegio de varones solos, todos varones y de curas, bueno, entonces debería ser bueno para jugar al fútbol y tiene que trompearse, pegarse trompadas, ejercer la violencia. Y además, con el tiempo, a medida que va creciendo, también aparecen las mujeres y el mandato de ser exitoso con las mujeres. El problema es que la única mujer que él conoce, además de su madre, es a la Virgen María. Entonces cree que las mujeres son todas vírgenes y que por lo tanto hay que convencerlas para acercarse a ellas. Y ahí empiezan los grandes malentendidos que sufre Junior en su vida y que sufrimos los hombres en general, de ciertas generaciones, y que hacen que esta sociedad patriarcal nos configure como somos, que nos prepare para no mostrar nuestras emociones, que nos prepare para ser celosos, posesivos con nuestras parejas, que nos enseñe que tenemos que resolver las cosas a las trompadas, que nos enseñe que tenemos que ser ambiciosos, que tenemos que de alguna manera defender un territorio frente a otros hombres. Bueno, todo eso que nos van metiendo en la cabeza a los varones y que a veces no nos damos cuenta tan fácilmente. En los últimos años quedó muy claro cómo el patriarcado limita, invisibiliza, asesina a las mujeres, pero no queda tan claro cómo el patriarcado limita, reprime, configura los comportamientos nocivos, los comportamientos tóxicos de esta masculinidad que nos lleva a la violencia y que nos lleva a la frustración y que nos hace muy mal. Siempre se dice que tenemos que reconocer aquellas actitudes machistas que tuvimos. Yo digo que además de eso tenemos que reconocer cuál es la educación machista que recibimos, que hacen que tengamos esas actitudes machistas. De eso se trata el libro, que acompaña 4 décadas en la vida de Junior, a medida que va creciendo, a medida que los tiempos van cambiando. Primero en los años 80, con el regreso de la democracia, pero todavía con la dictadura dando vueltas en estos microclimas, como en este colegio. Después en el 90, él se cambia de colegio, uno mixto, laico, más progre, y empieza ahí la idea de una Argentina del primer mundo, hizo otro tipo de sociedad. Después en los 2000, ya trabajando. Y después, por supuesto, los últimos años y la irrupción de los feminismos y cómo eso retumba en la cabeza de un chico, de un hombre ya, que desde siempre se peleó con los mandatos de masculinidad, pero que a lo largo de su vida fue cediendo, fue aceptando, fue acatando y también fue teniendo sus problemas y sus dificultades con esos mandatos. Higiene Sexual del Soltero está además basado en un libro de 1910 de un escritor español llamado Ciro Bayo, que entre otras cosas viajó por todo el mundo, por varias partes del mundo, y cuando volvió a los 44 años se sentó a escribir sobre sus viajes, sobre sus experiencias, crónicas, relatos, novelas, ensayos, y trabajaba también como escritor por encargo, y uno de los encargos que le hicieron fue un libro llamado así, Higiene Sexual del Soltero, un manual de sexología de 1910 solo para hombres, en donde explicaba, por ejemplo, que la sexualidad de los hombres es mucho más simple y la de las mujeres es mucho más compleja, que los hombres tienden a ser más carnales y las mujeres más emocionales, que los hombres piensan y las mujeres sienten, que los hombres no se enamoran tan fácil y las mujeres sí. Bueno, una serie de preconceptos, prejuicios que tienen que ver con cómo nos construye culturalmente esta sociedad a los hombres y a las mujeres. Y eso estaba en ese libro, que fue mi única y primera educación sexual cuando era chico. Ese libro estaba en la biblioteca de mi abuelo. Yo iba ahí a tratar de enterarme cosas que no veía en la escuela, que no veía en los medios, que nadie me enseñaba. En esa época no había educación sexual integral. Y cuando llegó el momento de escribir esta historia de Junior, se me ocurrió que estaba bueno retomar ese título, resignificarlo más de 100 años después, y sorprenderme con que algunas cosas todavía seguían siendo tan parecidas y otras, por suerte, estaban cambiando. Y Junior se encarga de llevarnos de la mano hacia una historia en la cual vamos viendo cómo los hombres de hoy se están reacomodando después de tantos siglos de ser dominadores, de dominarlo todo, de quererlo todo para sí mismos. Se encuentran hoy perdiendo privilegios, cediendo espacios, siendo señalados, y cómo todo eso retumba en la cabeza de Junior, que, como dije antes, tiene sus propios problemas también con todas estas cuestiones. Higiene sexual del soltero, novela, publicó Tusquets, se consigue en cualquier librería del país y también por internet y también en países cercanos. La soledad era peor en las vacaciones. Ese verano apenas nos fuimos un fin de semana a la costa, porque papá no podía cerrar el negocio tanto tiempo. Con él y con mamá compartíamos la habitación de un hotel 3 estrellas, el desayuno, los paseos a la noche por la peatonal. Me aburría en el tenedor libre, barato, donde comíamos. Me aburría en el hotel. Me aburría porque estaba nublado y que nos quedábamos sin ir a la playa. Una noche soñé otra vez con una morocha de pelo muy oscuro y lacio. Quizás no fuera la misma que en sueños anteriores, pero se sentía igual. Besos, abrazos, ese amor que me colmaba el alma. Fue tan real que cuando mamá me despertó para bajar a tomar el desayuno, me di cuenta de que tenía el calzoncillo mojado. Le dije que iba a desayunar solo, porque me había quedado escuchando música hasta tarde y quería dormir otro rato. Pero mamá me recordó que el hotel daba el desayuno hasta las 11. Papá le dijo que me dejara en paz. Si no tenía ganas de desayunar, no desayunaba. Y aunque mamá quiso protestar, al final aceptó y logré que me dejaran solo. Me cambié el calzoncillo por uno limpio y mezclé el pegajoso con la ropa que mamá tenía que lavar al volver a casa. Por fin el sol había aparecido. Los 3 enojotas mirando la línea verde del mar en el horizonte. La playa de repente se había convertido en un desfile. ¿Qué diferencia había para esas mujeres entre estar desnudas y usar bikinis? Paseaban casi desnudas frente a mí, que trataba de leer una revista Gente sobre una lona cubierta de arena y me hacía sombra para mirar a mi alrededor. La cola de una rubia con visera que tomaba sol de espaldas. Cuando se dio vuelta, cuando abrió las piernas y alcancé a ver el recorrido de la piel hasta ese lugar que me fascinaba tanto, aunque nunca lo había visto, tuve que ponerme boca abajo para esconder lo que me pasaba. Cuando bajó el sol, mamá cruzó al hotel porque hacía fresco y papá aprovechó para prender un cigarrillo porque mamá no lo dejaba fumar dentro de la habitación. El horizonte sin nubes, el viento, el azul salado del mar. Papá parecía contento, descalzo, los dedos de los pies hundidos en la arena, silbando un tango entre una pitada y otra. Hizo algo que ya había hecho antes, pero medio escondidas. A veces me parecía, con la intención de que yo me diera cuenta. Señaló una mujer y dijo: «Tremenda hembra, mira lo que son esas tetas», como si fuera uno más de los pibes. Y a mí me dio impresión escuchar que papá hablara así. Y la impresión se convirtió en vergüenza cuando gritó: «¡Belleza!». Y la mujer siguió de largo como si no lo hubiera escuchado. Después nos quedamos en silencio. Unos segundos de cercanía que se sintieron como horas de distancia. hasta que papá exhaló una nube de humo que se perdió en el viento, hundió la colilla en la arena, me apoyó una mano en el hombro y dijo que mamá nos esperaba.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
De pocas cosas puedo jactarme, pero estos poemas me los sé en italiano y no en castellano.
¿Cómo mierda es eso?
Hay cosas que me las sé en italiano, pero no me las sé en castellano.
Pero...
Ma che una cosa che io non ti ho detto mai, che mi problemi senza te si chiaman guai, ma de per questo che mi vedi fare il duro, immenso al mondo, per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi in chi ho sbagliato, ricorda un uomo anche e te perdonato. E vele tu don mi viaggi via d'uscita e te me vai con la mia ma... e te me vai con la mia storia fra le dita.
¡Qué buena onda!
Gianluca Grignani.
Claro que sí, con la historia entre mis dedos.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Bertini, quien les habla. Y en esta oportunidad vamos a hablar de uno que conocemos todos. Pero antes voy a presentarles al hombre al que le han dicho más veces maldito que poeta, el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y caminando por las calles medievales de Francia, cuando todavía todo estaba a medio preparar. Ahí donde nacen no los flanes, sino los flaneurs.
Uh-huh. la bohème.
Donde ha cambiado la literatura, porque sí, a partir claro. De acá, muchas cosas en la literatura.
Contemporáneos.
No han sido lo mismo.
Contemporáneos al hombre de la noche, Charles Baudelaire.
Sí.
Baudelaire. Contemporáneos, así. Mirá qué momento de Francia.
Qué momento de años, a ver.
Víctor Hugo.
¡Oh, claro!
Gustave Flaubert.
¡Uf!
Para empezar a nombrar, después obviamente hay un montón más, pero te digo esos, como para decir, ¡qué momento literario!
¡Tremendo! aparte, era como un momento muy, muy, muy efervescente, ¿no?
Porque, y bueno
era el cambio, ¿no? Era el cambio.
Además, era una época, bueno, donde empieza a aparecer la prosa, digo, también, bueno, para seguir citando contemporáneos, digo, estaba Balzac. Honoré Balzac.
Balzac, claro.
Valéry sí. Andaba por ahí.
Sí, Valéry, sí, un poquito después sí. Me parece Valéry, pero sí estaban
y
por
después,
ahí.
Y después, bueno, Mallarmé y todo lo que...
Claro, incluso tenemos que pensar en Rimbaud, ¿no? También.
Y andaba ahí también, sí. Por lo menos en influencia.
Verlaine, Rimbaud, yo, boludo. Estaba pasando todo ahí.
Todo estaba pasando ahí. Y de hecho, era una época donde había una necesidad, digo... Son los hijos de la Revolución Francesa.
Claro, claro.
Unos 30 años antes había empezado la Revolución Francesa, con todo lo que significaba, con el romanticismo, con todo lo que estaba bulliendo, esa necesidad de expresarse, esa idea de libertad, ¿no? También, y de devoción artística, que en ese momento, en esa Francia de comienzos del siglo XIX,
sí.
Para... los historiadores más o menos andan en que había unos 155.000 revistas que se publicaban. O sea, todo el mundo estaba escribiendo.
Claro.
Todo el mundo
claro.
Necesitaba expresarse. Había revistas de literatura, de política, de lo que fuere. Que bueno, ¿qué pasa cuando hay tanta ebullición? Empiezan también a aparecer revoluciones, ¿no? Empieza la revolución del 30, la del 48 también.
Claro.
Un momento político candente, ¿no? De hecho... Está ahí Marx mirando esa revuelta de París del año 48.
Marx estaba escribiendo, estaba preparando el Capital y escribiendo el manifiesto comunista.
Claro, que se inspira en esa revolución.
Claro, uh-huh. Claro. Estaba en eso todo.
Sí, sí.
Todo pasó en ese siglo XIX.
Sí,
Sí, sí. Digamos que
en el 20 también pasaron, pero bueno, todos los siglos pasan cosas, pero no, bueno,
pero
en
este caso, claro, fueron cosas que cambiaron la humanidad. También es importante pensarlo por ahí, ¿no? Porque yo creo que es tal vez cambió más a la humanidad el siglo de la digitalidad, los 2000 es para acá, claro, sí, que el siglo 20 para acá. Uh-huh. Lo que pasó en el siglo XX fueron dos guerras. Eso fue.
Por eso te decía,
¿no? Eso fue tremendo. Claro, sí. Eso fue tremendo. Pero el cambio, de la, incluso casi de la fisonomía, de la forma de tomar, de los cuerpos, de la forma de relacionarse, cambió más en el siglo, en el 2000 para acá, uh-huh, y en el 19 que en el 20. Digamos, con importancia.
Sí,
¿no?
Son hijos de la Ilustración también, ¿no? De
claro, toda esa... claro. Como una respuesta, cuestiones. Porque aparte, uh-huh, bueno, pensando en esto, ¿no? En es, vamos a entrar con Carlitos, ¿no? Con Carlos Baudelaire. Sí. Dice Carlos y después lo pronuncia bien, ¿viste? Este hombre, estamos hablando que es, primero, una de las influencias más fuertes que tiene es la de Edgar Allan Poe también.
Y bueno, él lo tradujo.
Claro, él traduce a Poe y dice, che, ¿viste lo que escribe este yankee? Dice, desde allá... Y Baudelaire ya estaba perfilándose a entender que el modernismo estaba viniendo, uh-huh, ¿no? Como que, che, mirá que se está viniendo esto.
Sí, cortemos un poco con el romanticismo.
Claro, parejemos un poco, exacto.
Baudelaire, aparte, bueno, después ahora vamos a adentrarnos un poco en su obra, digo, es el que rompe con ese romanticismo, pasa de alguna manera, no sé si buscándolo o porque le surgió así el simbolismo, ¿no?
Claro, se lo termina nombrando
un hombre que prefiere...
como simbolista, pero sigue es a propósito. Creo que lo que hay de propósito es romper esa idea del romanticismo.
Un hombre que prefiere el símbolo y no la cosa.
Claro, dijo Dolina, claro. pero bueno, sí, el simbolismo es un poco eso, ¿no? Es entender al mundo a partir de los símbolos y rescatar los símbolos clásicos, ¿no? Los símbolos perdidos.
Pero lo que pasa...
Dejar un poco lo que es el subjetivismo para pensar en la cosa, ¿no? en ese símbolo, que Baudelaire, como buen poeta, piensa en la poesía. Viste que él dice, bueno, la poesía es esto, el poeta es esto, ¿no? Habla de la figura del poeta y de la figura de la...
Claro, más allá de Rimbaud, él se encarga de la figura del poeta, ¿no? De que el poeta no es solamente que escribe poesía, sino que la vida debe ser la de un poeta también. El poeta debe ser un poeta en su vida, no solamente en su escritura.
Claro, porque no hay nada que no pueda hacer de la vida en un lugar donde está todo cambiando, ¿no?
Y que cobraba muy poco, pero realmente muy poco. Sí, y se la pasaba publicando en esas 155.000 revistas que andaban recorriendo toda Francia.
Claro.
Él publicaba en todas prácticamente, ¿no? Mandaba un texto acá, un texto allá. O sea, vos le pedías a Baudelaire algo y él te lo mandaba.
Claro.
Y cobraba, no sé,
monedas.
Sí, 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 le daban por una, 20 de otro. Juntaba 300 francos y pasaba un mes y el mes que viene otra vez. Un tipo que se la pasó.
Sí.
También más gastándola porque no había vicio que no tuviera.
Por supuesto,
porque
claro.
Es lo que requiere la vida del poeta.
Es increíble que la vida que llevaba Baudelaire tenía que ver con esta figura que él mismo instaura también del poeta, que es diferente a la del dandy. Esto era interesante.
Claro, hay algunos que dicen que Baudelaire era un dandy. Yo digo,
no. Baudelaire era un flaner.
Sí.
Pero no era un dandy, era todo lo contrario al dandy. O sea, en el sentido de que no era lo... A ver,
no, digamos, tanto no el dandismo... No, porque no tuviera levante.
No, levante tanto el dandismo como el decadentismo, que es en donde entra, digamos, en donde se lo puede clasificar a Baudelaire, respondían contra la burguesía, contra los valores de la burguesía. El dandismo, que es Wilde, ¿no? Respondían con un excesivo cuidado de la imagen, incluso una exageración del cuidado de la imagen.
Y la ropa y todo.
La ropa, los peinados, las formas, todo eso. Ahora, desde el decadentismo lo que hacían es arruinar esa imagen. Uno por extremo y el otro por menos, digamos. Arruinar la imagen constantemente era una respuesta ante la... vivir a los márgenes.
Sí, yo lo que pensaba primero cuando...
Era responder a la burguesía.
Cuando lo ponían como dandy a Baudelaire, decía primero que para ser dandy no tenía guita. No tenía guita para ser dandy.
No, aparte, ni pinta te van. ¿Viste lo
que bien sabés que cuando hay guita la pinta se arregla, se acomoda.
Tal cual. Mi peluquera me dijo, y creo que lo estoy diciendo la segunda vez acá. No, sí. No, vos no sos feo, vos sos pobre.
Sí, eso es lo de menos. En dos segundos se arregla. Claro. Pero en el caso de Baudelaire no tenía plata, él no ganaba. O sea, su elección por la poesía implicaba que en esa decisión tan tajante de vida, y bueno, las consecuencias se quieren, ¿no?, que iba a tener guita porque nunca se pagó. Claro, por la escritura, claro, ¿no? Claro, o sea, claro, no es algo que hoy se haya solucionado.
Claro, nunca fue lo más remunerado, lo más económicamente remunerable. Y en ese movimiento que te decía que hace Baudelaire, es una contestación, ¿no? Vamos a plantear un poco también el contexto, ¿no? Tenemos una Francia modificada, que se empezó a modificar con el... con Napoleón III, ¿no? Que la Francia que conocemos ahora, París, no es lo mismo, porque fue cuando se empieza a sanear toda la ciudad y armar calles artificialmente, o por lo menos calles bien diseñadas, con la idea de ser una ciudad turística y ser una ciudad importante. Eso no estaba, entonces había pasadizos, había barro por todos lados, no había calles con adoquines, había calles de tierra... pasadizos entre casa y casa, era cualquiera, era una Francia medieval, ¿no? Que empezó a modificarse, y en esa modificación arrasan, es donde él escribe, todo. Claro, y arrasan con todo, arrasan con toda la gente que vivía ahí, la dejan para los costados, la explotación del hombre por el hombre,
crea al punto más grande, se expande la ciudad, espanta, o sea, aleja a todos aquellos que no iban a pertenecer a la ciudad, y nace de alguna manera un conurbano también, bueno, alrededor de la gran ciudad.
Claro, claro. O sea, empieza a armarse esos movimientos.
Y son que los excluidos, ¿no?, los que miran la ciudad de afuera. Que antes, exacto, estaban adentro y la empiezan a mirar de afuera, y Baudelaire mira todo eso con fascinación también, como diciendo, sí, ¿qué es lo que está pasando acá?
Claro, y hay algo... Bueno, en eso va a haber muchos movimientos, movimientos artísticos y del pensamiento que van a ir por ahí, ¿no? Entender qué está haciendo el hombre. Bueno, lo que dijimos, Marx ya estaba planteando esto, porque era explotar durante 16 horas a tipos en minas de carbón. Era como, bueno, es un poco mucho, señores.
Como dijo el dirigente hace poco de la UIA, ¿para qué quieren trabajar? ¿Qué van a hacer si están menos horas en el trabajo?
Claro, ¿qué acaso tienen vida?
¿Qué quieren hacer? ¿Para qué quieren trabajar menos? ¿Para hacer qué?
¿Para hacer qué?
Qué buena pregunta, ¿no?
Creo que se me ocurre. Inmediatamente, cinco cosas inmediatas.
Automáticamente. Se me ocurren dos cosas a la cabeza, sí.
Claro. Pero bueno, en esos movimientos es donde está Baudelaire. Renunciando al romanticismo, ¿no? Renunciando a ese romanticismo, volviendo a los viejos. Era un tipo que escribía, aparte, en latín. Que sabía latín.
Es verdad, sí, sí.
No, él sabía latín y Rimbaud sabía griego. O sea, el traductor de griego también. Era tipos muy cultos en ese sentido, que sabían de dónde venían sus propias lenguas, y armaban de ahí. Si ves la estructura de la... Bueno, vamos a meternos directamente.
Sí, me quedaba con la imagen esta que vos decías, ¿no? De Baudelaire admirando a Poe.
Claro.
Y... unos 100 años después, Walter Benjamin admirándolo a Baudelaire y escribiendo El Spleen de París.
¡Oh, qué bien!
Justamente planteando esa idea del poeta, del flaneur que camina por París mirando cómo esa ciudad se empieza a expandir y qué es lo que pasa con un montón de gente que se ve obligada a tener de irse de ese París, ¿no? ¿Cómo se puede crear una ciudad sin los que eran sus ciudadanos? ¿Y para quiénes se está armando entonces esa ciudad?
Claro, y destruyendo a esa clase, ¿no? Un momento de crueldad y de brutalidad en el... Vamos a meternos a hablar, porque si no ya lo voy a quemar. Sí. Vamos a meternos a hablar. Spleen e ideal 1. Bendición. Cuando los decretos de potencias supremas, aparece el poeta en este mundo hastiado, su madre, aterrorizada y llena de blasfemia, crispa sus puños hacia Dios, que la recibe con piedad. ¡Ah! Hubiera sido mejor parir un nido de víboras antes que alimentar este esperpento. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió expiación. Porque me has elegido entre todas las mujeres para hacer la desgracia de mi triste marido, y porque ya no puedo arrojar a las llamas como una carta de amor a este monstruo desmirriado. Yo haré recaer tu odio que me abruma sobre el instrumento maldito de tu crueldad, y retorceré tanto este árbol miserable que de él no podrán brotar sus yemas pestilentes. Ella traga así
la espuma de su odio y sin comprender los eternos propósitos, ella misma prepara en el fondo de la gaena una hoguera consagrada a los crímenes maternos. Pero bajo la tutela invisible de un ángel, el niño desheredado se embriaga de sol y en todo lo que bebe y en todo lo que come encuentra ambrosía y néctar rojo. Juega con el viento, conversa con la nube y se emborracha cantando camino de la cruz. Y el espíritu que lo sigue en su viaje llora al verlo alegre como pájaro del bosque. Todos a quienes quiere amar lo miran con recelo o bien enardecidos por su calma. Buscan al que pueda arrancarle un lamento y ensayan con él su ferocidad. Es el pan y el vino destinado a su boca. Mezclan ceniza con impuros escupitajos y se acusan de haber puesto los pies entre sus pasos. Su mujer grita en la plaza pública: ¿por qué me ve tan bella como para adorarme? Haré el papel de los ídolos antiguos y como ellos quiero hacerme cubrir de oro. Me embriagaré de nardo, de incienso y mirra, de reverencias, vinos y carnes, para saber si puedo, de un corazón que me admira, robar riéndome los homenajes divinos. Y cuando me aburra de estas farsas impías, pondré sobre él mis manos delicadas y fuertes y mis uñas como uñas de arpía. Sabrán abrirse camino hasta su corazón, como un pájaro joven que tiembla y palpita. Arrancaré a ese corazón tan rojo de su pecho y para saciar a mi animal favorito, lo tiraré al suelo con desdén. El cielo, donde su ojo ve un trono espléndido, el poeta sereno eleva sus piadosos brazos y los grandes fulgores de su espíritu lúcido le ocultan el espectro del pueblo furioso.
Y sí, bueno, estamos entrando a esto, ¿no?
Comienzo.
Si así arrancamos.
El nacimiento del poeta.
Háblame, ¿no?, de la estructura. ¿De qué va Las Flores del Mal? Vos que lo has recorrido mucho más que yo.
Las Flores del Mal está dividido. Primero, está dividido en, creo que son cuatro partes. Ya lo vamos a revisar como corresponde y ver todo eso. Tenemos el spleen, ¿no? Spleen e ideal, el spleen de París, toda esa idea. El spleen de París es el de Benjamin. Spleen e ideal, ¿no? ¿Qué carajo es el spleen? El spleen es como si fuera...
Es difícil de explicar.
Claro, es muy difícil de explicar.
Sí, sí.
Aparte es una palabra que viene del latín.
Después la retoma Benjamin, ¿no?
Claro, hace toda una explicación con eso. Pero es como un ánimo de época sería. Uh-huh. Es como una melancolía triste y a la vez desganada. Y por otro lado, también como superflua, ¿no? Como alejada de eso. No termina de ser una depresión, pero está bastante cerca. Porque hay algo estético también.
Sí, a mí siempre me sirvió resumirlo como una idea de bohemio.
Sí, pero
bohemio
es más...
bohemio que va dando vuelta, medio cabizbajo.
Claro.
Con un montón de cuestiones artísticas, poéticas, ¿no? Otra sensibilidad.
Sí, sí. Recibiendo al mundo, digamos, casi con tristeza y con
resignación.
Es como que mirar al mundo por primera vez, pero sin poder hacer nada y a la vez sintiéndose ajeno a él. Uh-huh. Hay una mezcla ahí. El spleen es un gran momento también, ¿no? Después tiene muchísimo que se han agregado después, ¿no? Cuadros parisinos. Tiene la muerte, tiene la rebelión, tiene las flores del mal, propiamente dichas. Han sido poemas, obviamente cuando publica en 1855 Las Flores del Mal, es casi inmediatamente prohibido.
Sí, sí.
Le sacan un montón de poemas. No,
le ponen una multa, de hecho.
Claro.
Tienen en el mismo año una multa a Flaubert por la segunda novela de él, que no se me está viniendo el nombre, y al mismo paralelamente tiene una multa a él. Y otro autor que, la verdad, no tenía demasiado registro, que le pone una multa tremenda. O sea, te sancionaban, te dejaban publicar, pero te ponían una multa, ¿no? Por obsceno. O por desubicado, sí, la época.
Claro.
Entonces tenían una multa y prácticamente que no cobró un mango de leer por Las Flores del Mal, porque lo que cobró se le fue con la multa. Entonces,
y claro.
Quedaron algunas cosas que cobró tremendo, por fuera y nada.
Tremendo. En un momento donde...
De hecho, muere muy joven, no muere mucho...
46 años. Y publicó esto a los 36.
Sí.
O sea, nada, digamos, no lo pudo ni casi ni disfrutar. Algo que es interesante, que en esto lo, es donde plantea él la diferencia. ¿Por qué son flores del mal? ¿No? Porque lo que está planteando es que si el bien es este progreso, si lo bueno es esta ilustración, si lo bueno es esto, nosotros somos el mal. Porque si esto es el bien, que después termina matando gente, termina despreciando al hombre, explotando al hombre, no prestando a las personas en un sistema nuevo capitalista que está destruyendo todo, entonces los poetas somos el mal. ¿No? Nosotros somos el mal. Porque si para la época esto es bueno... Nosotros no queremos ser eso. Que se retomó después, ¿no?
Sí. Charlie García.
Te iba a decir lo mismo.
Lo único que quiero es no ser como vos, I'm not in love.
Claro, ¿no? Además, tira en Botas Locas. Ajá. Si ellos son la patria, sí, yo soy el extranjero. Dice, ¿no? Es casi la misma estructura, ¿no? De la oración. Entonces ya está planteando todo desde el otro lado. Claro, entonces toma los símbolos cristianos, los símbolos estéticos. Y todo lo que va desde ese lado lo empieza a tomar como, como material para su poesía. Dejando de lado todo lo que es la, el romanticismo más lugar común, ¿no? Más del amor en ese sentido. Uh-huh. Abandona todo eso y termina siendo una crítica terriblemente social.
Ah, sí.
No desde el punto de vista, ¿no? Desde el, de la crítica social de un... me hago el loco. ¿No? Me hago el loco y digo cosas feas para que la gente se asuste. No, trataba de pegar en serio y que te importa.
¿Con qué?
¿No?
¿Tenía con qué?
Pero tremendo, tremendo. Tengo yo acá una edición de Coligüe. Vos la que tenés es de...
La mejor de todas, la de Cátedra, directamente. Coligüe, todo lo que sea Cátedra es la mejor.
Sí, no hay mucho.
Mirá, por ejemplo, aparte de esta de Bilingüe.
Sí.
Y acá mirá con lo que encontrás, ¿no? La serpiente que danza. Me gusta ver, oh, mi indolente, de tu cuerpo hermoso como un tejido titilante, la piel destellar. En tu profunda cabellera de perfumes acres, mar olorosa y vagabunda de olas negreazules. Con un navío que despierta el viento del día, mi alma apareja soñadora a un cielo lejano. Tus ojos, que nada revelan, ni amargo ni dulce, son frías joyas que me combinan el hierro y el oro. Al verte andando cadenciosa de abandono bella, parece serpiente que danza sobre un bastón.
Buenísimo, buenísimo, señor. Bueno, pero vos fíjate que lo que hace Baudelaire, si lo empezamos a buscar en cuanto a forma, más allá de que estamos
puro trabajando... Simbolismo,
es puro, puro, total. Además, pero no, la estructura poética es clásica, tiene sonetos. Directamente son sonetos. Uh-huh. Lo que pasa es que no los apreciamos del todo porque son traducciones. Y a veces tenés que preferir un poco una cosa o la otra, o la rima, o la palabra, o la traducción más exacta o más acercada.
Es un quilombo traducir poesía.
Sí, cómo te la ves a esa, ¿no?
¿Esa traducción de quién es? ¿La desconocida?
Esta traducción, ya te digo.
Acá tenemos a...
Yo tengo la de Coligüe, que entonces la tiene Américo Cristófalo.
Ah, no. Mira, y acá está Luis Martínez de Merlo. Un saludo a ambos.
A ambos, sí. La verdad, qué laburo, viejo, ¿eh?
Y no. Sí,
qué laburo.
Acá se la bancaron y encima lo hicieron en francés. O sea, tener la versión francesa para que pueda entender.
Claro.
La versión en castellano. O sea, que ahí tenés... Vos para tener tu propia...
Sí, creo criterio. Que hay algo que también, de alguna manera, es como un coqueteo. Eso es lo loco, ¿no? Como los góticos tomaron a Baudelaire un montón, ¿no? Porque también tiene poemas que se llaman El vampiro, La muerte del vampiro, ¿no? Va por ese lado. Y todo lo que se supone satánico. Que en realidad, vuelvo a decir, más que satánico, en realidad es una contestación, ¿no?
Sí.
Es una contestación a la sociedad burguesa que estaba planteando una forma de hacer el bien y él entonces estaba haciendo todo lo contrario, porque era evidente que no estaba bien. Tenías que verlo nada más, tenías que bajar a la calle, abrir un poquito los ojos y mirar, ah, che, no está bien esto. La verdad que sí, no claro, está bien. Sí, gente trabajando en una carbonera 16 horas, ¿no? Saliendo de su casa y muriendo en la calle, no está bien. Hay algo que no está bien.
Sí, hay algo que
sin
está
un peso, sin nada, pagándoles miseria, ¿no? La explotación. Hasta que
chicos,
niños laburando. gente que estaba alejada de sus casas porque estaban arreglando la ciudad, ¿no? Después, yendo un poquito más a lo literario, quisiera leer uno muy cortito que se llama Correspondencias. Correspondencias se supone que es como el... como la primera, el primer poema simbolista, se le supone. Uh-huh. Una cosa así, ¿no? Que dice lo siguiente: la naturaleza es un templo de pilares vivos que a veces dejan salir confusas palabras. El hombre la recorre entre bosques de símbolos que lo miran con ojos familiares. Como largos ecos que se confunden de lejos en una unidad tenebrosa y profunda, vasta como la noche y como la claridad, perfumes, colores y sonidos se responden. Hay perfumes frescos como carne de niño, dulces como oboes, verdes como praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de las cosas infinitas como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y los sentidos. Me tengo que detener acá, porque ¿qué carajo pasa acá, no? Uno dice, lo que está explicando es qué carajo es la naturaleza y el arte. Uh-huh. Está hablando de eso, ¿no? Dice, la naturaleza es un templo de pilares vivos. Está hablando del arte, sí. En sí. Cómo la correspondencia entre lo natural y lo que uno siente es estas cosas cargadas de sentidos, es este arte cargado de sentidos, esta poesía cargada de sentidos que transporta al ser humano, que transporta, ¿no? Los sentidos, el espíritu de uno, ¿no? Y empieza a hablarte que hay cosas que son, y te empieza a decir, no, obviamente, hay cosas que son hermosas, verdes, perfumadas, y otras que están podridas, corrompidas, y todo eso también corresponde a la naturaleza y al arte, ¿no? Es esa idea, es plantear en un poema bellísimamente armado, un soneto bellísimamente armado, la idea de cuál es su planteo ante la poesía. La poesía es esto horrible y es esto bello. Y en todos esos sentidos, y usa mucho la idea de los perfumes, de los olores. Imagínate en París hablando de eso. Sí. Imagínate la baranda que debía haber en París. Me imagino, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque uno puede... La imagen se puede transmitir, el sonido se puede transmitir. Es muy difícil el olor.
Sí, sí, es muy... Realmente es...
Es uno de los sentidos más complejos.
Sí, claro. Sí, sí, es muy difícil de describir.
¿Qué arte podría trabajar los olores? La comida, nada más. Claro. La cocina, tal vez.
Pero no se podría hacer en radio.
Pero no se puede hacer en radio, exacto.
¿Cómo te explico, no? Mira, justamente acá en la parte de las flores de mar, donde tenés... Las partes, ¿no? Las flores de... Tienes el vino, las flores del mar, Rebelión. Y la muerte.
La muerte, Le Mort.
Le Mort, por favor, la muerte de los amantes, la muerte de los pobres, la muerte de los artistas.
Pero quedan los artistas, dijo Pinky, ¿no?
Ni siquiera.
Ni siquiera. Acá ni siquiera.
La muerte de los pobres por Charles Baudelaire. La muerte es quien consuela y hay quien hace vivir. Es meta de la vida y la única esperanza que... Con un elixir, diría el Coco Basile. Nos embriaga y eleva y nos da fuerzas para llegar hasta la noche. A través de la escarcha, la tormenta y la nieve, es nuestro horizonte negro la luz que vibra. Es el famoso albergue que en el libro está inscrito, donde poder comer y dormir y sentarse. Es un ángel que tiene en sus dedos magnéticos el dormirse y el don de los sueños extáticos, quien arregla la cama de los pobres desnudos. Es la gloria de Dios, es el místico granero, es la bolsa del pobre y su patria primera, es el pórtico abierto sobre cielos ignotos. Tenemos ahora con Gil Trabajador, ¿no? Después de esto.
La vez que sí, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla.
No, es tremendo.
Y claro que después va
metiendo... No, que es una gran tarea para cualquier poeta que esté escuchando este humilde podcast, que diga, ¿cuál es el deber de poeta? Y hace algo con lo que ves a tu alrededor, con lo que está pasando.
Claro, sí, sí. Pero hace algo bello con eso.
No, claro, ponete. Bueno, esto ya es demasiado para exigirle a cualquiera, ¿no? O sea, unas módicas 620 páginas de poesía y del carajo, y bueno, es mucho para cualquiera.
Además, porque
después de esto todo cambió, ¿no? La poesía, no era para menos, sí. Todo cambió. Y eso también es algo que uno admira, ¿no? Me encanta este.
Aparte, estoy pensando, ¿no? Digo, Baudelaire como poeta, no hay nadie que lo discuta. No es que no, hay una discusión al respecto de si es Baudelaire o eso. No, es Baudelaire.
Claro, claro.
Más allá de que hoy hay mucha gente que se autopercibe poeta maldito, ¿no? Pero abundan.
Claro, sí, sí, sí.
Pero
sí,
digo,
sí.
No hay nadie que te diga, bueno, discute, no se discute. No,
yo hago poesía de poeta maldito. Y vos, ¿cómo es eso?
Bueno, es poesía maldita en claro. El sentido de maldito.
Claro, qué maldito.
De mal hecho.
Qué mal hecho, qué maldito, no hagas eso. ¿No? De profunda esclamaui. De profundis clamaui.
Ah, pensé que ibas a ir por Wild.
No, casi, ¿no? Clamé desde lo profundo. Están tomados los dos desde lo mismo, desde el Salmo 130.
Mirá.
De profundis viene de ahí y de profundis clamaui es el verso de.
Era un católico, Baudelaire, además. Tenía una formación
bueno,
católica.
Claro, 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 claro. Por eso sabía tanto también y sabía dónde pegar. Sí, también, sí, claro. ¿No? Claro. Dice: imploro tu piedad. Tú, la única que amo, desde el fondo del abismo oscuro donde mi corazón está caído, es un triste universo de horizonte plomizo donde en la noche flotan el horror y la blasfemia. Un sol que no calienta domina en lo alto 6 meses y durante los otros 6 la noche cubre la tierra. Es un país más desnudo que el suelo polar. Ni animales, ni arroyos, ni pastos, ni bosques, porque no hay horror en el mundo que supere la fría crueldad de este sol de hielo, de esta noche inmensa parecida al viejo caos. Envidio la suerte de los animales más viles que pueden hundirse en un sueño estúpido, así lenta se devana la madeja del tiempo.
Seguramente muchos.
Lenta se devana la madeja del tiempo. Me parece tremendo.
Muchos de los que nos deben estar escuchando, yo creo que es un texto conocido, no tan leído.
No tan leído.
Así sí, que seguramente hay muchos que nos están escuchando y dicen, ah, así que de esto iba a Baudelaire. Tranqui, porque es abrumador. Es un texto que les digo, cómprenselo y lo leen así. No, no, es un texto.
No es de los borrachos del tirón.
No, ni de casualidad.
Ni de casualidad. No, no. Está dentro.
O sea, es un libro que está bueno que se lo compren, lo tengan avancen de a poco. No hay necesidad de leer 10 poemas seguidos porque tampoco creo que tenga sentido hacer eso. Pero es un libro como para ir entrando, saliendo, llevándolo. Es un libro que te puede acompañar a lo largo de toda tu vida.
Sí, es más, a mí me ha pasado eso. Yo he leído de muy chico.
No tiene sentido leerlo todo de corrido.
No. Y he agarrado partes y dije, ah, mira esto. Y agarraba uno y salía, después agarraba otro poema de otra parte totalmente distante de uno de otro. No de corrido. Y vas descubriendo unas cosas y a veces decís, bueno, ¿qué carajo es esto? Y pasás de largo. Y en otro momento lo volvés a agarrar y decís, claro. Ah, esto que dejé de que pasé de largo estaba tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque también al acompañarte tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de cambiar. Cambiar tu forma de leer, ¿no? Hay uno que es muy interesante que se llama El Albatros. Esto es uno de los primeros que había leído yo de este, que está en Las Flores del Mal, en la parte de Las Flores del Mal, creo yo. Bueno, el Spleen. No, el Spleen.
Ah, bueno.
Directo. Spleen ideal, sí. Uh-huh. Dice, muchas veces para divertirse, así arranca, El Albatros. El Albatros es como si fuera el barco Albatros. Y después habla de los albatros, ¿no? ¿Viste esos pájaros?
Sí, bueno, ¿no? Canción de Corroillo No Conformity.
¡Oh!
Mirá. Por bueno, eso conozco la palabra albatro.
Mirá. Impresionante. Lo que ayuda a la música, claro, y el arte, sí, sí. ¿No? Dice, muchas veces, para divertirse, los tripulantes cazan albatros, grandes pájaros de los mares, que van indolentes compañeros de viaje tras el barco que se desliza en amargo abismo. En cuanto los ponen sobre las planchadas, estos reyes del cielo, torpes y vergonzosos, dejan caer lastimosamente sus grandes alas blancas, como remos que se arrastran a sus costados. ¡Qué torpe, qué débil es este viajero alado! Antes tan bello, ahora cómico y feo. Uno lo provoca metiéndole una pipa en el pico. Otro, encorvándose, imita al lisiado que volaba. El poeta se parece al príncipe de las nubes, que pasa por la tempestad y se ríe del arquero, exiliado en el suelo y en medio de los gritos, sus alas de gigante le impiden caminar.
Golazo. Sí. Golazo. Ajá. El poeta es como un albatros, ¿no? Esa idea, ¿no?
Que ese poeta que va y viene. Mira, justamente acá tengo, porque vamos a aclarar para que lo conocen. Yo dije, le dije a Alexis, si vamos a grabar sobre Baudelaire, voy a traer un vino de laburante.
De laburante tiene
bueno,
que ser.
Igualmente, exacto, no, uno que te destruya.
Claro, no estamos vino hablando digno, de un cartón, pero...
Pero de laburante.
Sí.
Un vino que
tradicional incluso.
De los que solía tomar, supongo yo, Baudelaire. No creo que haya sido tan bueno como este.
Difícil.
Y aquí tenemos el vino de los traperos, donde vuelve a aparecer esa figura del poeta, ¿no?
Bien ahí.
A menudo, a la luz de un farol, al que el viento agita sus cristales y azota la bujía, en un viejo arrabal, laberinto fangoso, ¿no? Todo está París, que está todo el tiempo, ¿no? Donde la humanidad febril bulle en fermentos. Venir se ve a un trapero moviendo la cabeza, cojo, y como un poeta chocando en las paredes.
Ahí tenés la torpeza, ¿no?
Y sin que le preocupen los soplones, sus súbitos en gloriosos proyectos, su corazón explaya, dicta leyes sublimes y presta juramentos a las víctimas, alza y abate a los malvados. Y bajo el firmamento, tal dócil suspendido, le embriaga el esplendor de su propia virtud.
Algo
sobre el vino conocía.
Sí. Además, hay algo que me parece que es interesante el juego que está haciendo, porque es una respuesta al utilitarismo, ¿no? Que después la lleva Wilde también, uh-huh. ¿No? Porque lo que él dice es que el poeta, tanto en el nacimiento del poeta como en estos, como en el albatros, como en este que acabas del vino del trapero, que acabas de nombrar, es la torpeza. Pero la torpeza no está vista como una torpeza. La torpeza está vista como algo de burla, ¿no? De los irracionales, de los brutos, de los que no entienden, ¿no? Es la sociedad contra el poeta. Y es un poco eso, es la sociedad contra esos poetas que no saben moverse en sociedad. Es como si fuera eso, ¿no? Uh-huh. Es como en este mundo donde lo que importa es el dinero, el poeta no sabe de eso y es visto como un torpe. Una figura con mucha más inocencia.
200 años después estamos igual.
Bueno, es que yo estaba pensando, mira, lo estaba diciendo y me acordaba de los cronopios. ¿No? Bueno, que tienen esa idea mucho más inocente, mucho más aniñada. No,
bueno, pero hay un montón de ejemplos, digo, más allá.
Claro, pero la idea esta del poeta que no es entendido
y
que,
en general,
y que está siempre relacionado con la locura también, ¿no?
Y bueno, está siempre. De Baudelaire queda una imagen, la verdad que no lo sabemos, digo, pero bueno, queda del loco, del marginal. ¿Y
del
qué
marginal?
Sé yo, si era así realmente.
Claro, aparte, escúchame, tenía con Mallarmé, creo que hacen esta idea de traerlo a Poe, y no se da traductores. O sea, dijeron, vamos a traer a este escritor de la san puta, lo vamos a traer acá, no lo conoce nadie, vamos a hacer una traducción. Y donde hagamos una traducción, lo hacemos conocer y lo traemos. Eso no es de un loco.
No.
Eso es Luca Prodan,
es Luca Prodan trayendo el trash y el rey a la Argentina, ¿no?
Pero es un proyecto, digo, es un proyecto de un fomentador de la cultura. Sí. O sea, no podría pensarse como un tipo delirante.
No.
¿Entendés? En
por
ese
eso,
sentido,
digo, es la imagen
que se le dio.
Que no creo que haya sido. Obviamente era una persona de vicios tomar.
Claro, pero ¿quién no? ¿Quién podría tirar la primera piedra?
Acá nadie.
Pero bueno, es un poco también. Eso es interesante, me parece también, como para buscarlo y pensar en la poesía y en eso, ¿no? Y que lo toman los adolescentes también. Uh-huh. Esto del otro, ¿no? De pensar que el artista es un otro. Uh-huh. Los poetas son los borrachos. La sociedad es borracha, la sociedad es enferma y resulta que hay adentro un poeta.
Digamos. En definitiva, lo más sano que tenemos a veces es el poeta.
Sí, totalmente.
Al final, ¿Baudelaire o Rambo?
¡Uy, qué buena! Y tenemos que hacer una de Rambo. Iluminaciones.
No me hagas leer Rambo.
Oye, pues si no, ¿cómo se llamaba? El viaje. No, el.
Sí,
el otro.
Yo leí ese.
El barco ebrio, que tenía el barco ebrio y.
Ah, no, ya es del clásico de él, te digo. Sí.
Claro, por eso está Iluminaciones y está el otro, que no me acuerdo ahora. Una temporada del infierno.
Una temporada del infierno, sí.
¡Uh!
Voy a tener que pasar una temporada en el infierno.
Vamos a tener que pasar.
Aparte nos vamos a ir escuchando la de Calamaro. Muchos amigos se fueron antes.
Ah, me encanta.
Bajo al infierno un poco. Al infierno un poco. La letra es terrible.
Es hermosa. Es hermosa esa letra. Aparte, en ese momento es como, ¡ah, hijo de puta!
Y los extraño tanto.
Yo, claro. Si no, van a esperar mucho y hace mucho que los quiero. Quiero. Van a esperar mucho. O sea, no se piensa morir. Eso es lo que... Stop.
Y momentos finales de qué programa de literatura les habla de las flores de mar y de Charles Baudelaire. Déjense de
escucharme, escúchame. ¿Cómo puede ser que estamos hablando de boludeces, ¿no? Si marra esto, si marra aquello.
Y... Yo no hablo. Ah, no, de mar, yo tampoco. No sé por qué ando a decir, qué sé yo. Yo soy italiano.
Yo soy. Tengo pasaporte italiano y no soy malo.
No tengo pasaporte italiano, pero Pertini, o sea, no necesito pasaporte.
Aparte, viste, porque tengo el pasaporte.
Qué bárbaro. Yo tengo la visa, ¿eh?
Epa, o sea que epa. ¿Eh? ¿De débito?
Sí, sí.
Es la única visa la que única. Tengo. Así que, bueno, pero de verdad, estamos hablando, mirá, tremendo artista que traemos, tremendo clásico, porque la gente estuvo pidiendo mucho clásico, ¿viste?
La gente quería clásico y nosotros le damos
sobre clásico.
Pero ¿qué pedazo de clásico le revoleamos por la cabeza?
Sí. No, además hay que hacer referencias, me parece que, bueno, uno puede leer a Baudelaire mezclado o en convenio con, como dijimos, Rimbaud, y también podemos hacerlo con Poe,
Benjamin, hacerlo 100 años después.
Benjamin, claro, y hacemos ese mapa de lectura y creo que hay algo de ese siglo que vamos a entender que es, claro, muy interesante. Sí, me parece que ahí Benjamin, Rimbaud, Poe y Baudelaire.
Y Flaubert, que andaba por ahí dando vueltas.
Bueno,
que con esa novela incómoda, en realidad había dicho era la segunda, no, la multa que les toca a Flaubert y a Baudelaire era por Madame Bovary. Tuvo una multa Flaubert también, como de unos 500 francos en ese momento que tuvo que pagar por lo indecoroso de una novela.
Claro, las escenas indecorosas.
Claro que Flaubert es cuando en su descargo dices: Madame Bovary, soy yo.
Claro.
Y todos de pie aplaudiendo.
Bravo.
A Gustave Flaubert, y que mire. Ya se viene Flaubert, ya se viene.
Ya se viene Flaubert.
Agárrense, agárrense de la silla porque se viene Flaubert y ahí se la van a tener que bancar también ustedes.
Sí, aparte, métanse en esto. Nosotros recomendamos estas, bueno, la de Cátedra, que es la mejor, ya dijimos. Coligüe también es muy buena.
Después de Cátedra siempre viene Coligüe.
Claro, en ese sentido. O sea, Coligüe es más barato, eso también es verdad.
Coligüe siempre está muy bien.
Digo, es un punto. Es un punto. Pero Coligüe siempre está muy bien. Y Cátedra también, obviamente, de lo mejor.
La Cátedra es premium, es como.
Claro, claro.
Es de reserva de cualquier bodega.
Claro. El otro es un whisky. Claro. Y el otro es un whisky, claro.
Cátedra se saborea y Coligüe se lee.
Exacto. Va por ahí, va por ahí.
Aparte, bueno, dos muy lindas ediciones porque son como chiquitas.
Sí, compactitas, ¿no? Uh-huh. Bien armaditas. Y no leímos las partes satánicas, que son divertidísimas. Lo que pasa es que ya se han leído, se conocen.
Por ahí lo más flojo de todo.
Es lo más petardero. Sí, vamos a decir que es lo más petardero, ¿no? Hacer igual las letanías de Satán. Bueno, ¿cómo? Sí. Si las lees como una letanía, se te empieza a fruncir.
Se frunce. Si lo haces de noche, claro, 2 a.m., estás en un monoambiente en 11. Se te frunce, ¿no?
Qué bajón ese ambiente. Qué buena escena. Que
planteaste, ¿no? Qué feo quedarte sin pucho a las 2 de la mañana en 11, ¿no?
No, claro. Y después de leer esto, ¿no?
Yo no bajo ni en pedo.
La idea de lo caínista, de los poetas, va por ahí y me parece que es interesante, pero aparte porque respeta las formas clásicas. Y sobre eso es un poco sobre lo que nos vamos a ir centrando poco a poco en ya para el final de la temporada, en estos últimos meses de la temporada 9, que se viene con todo.
Se nos vino decimonónica esta temporada, ¿eh?
Sí,
¿quién te hubiera dicho? Nunca lo hubiéramos planificado,
es verdad,
así.
Ni planeado hubiera sido, ni planeado. También, bueno, y hablando de eso, les recomendamos que por favor, si pueden, si les gusta todos estos espacios que estamos haciendo, suscríbanse a la Biblioteca El Sonido y la Furia, por favor, que no queda que quedan más de 400 libros y hay muchísimos más todavía para que se puedan llevar, porque con una suscripción mínima se llevan un libro todos los meses. No es que es por ahí, por sorteo, si se les ocurre. Eligen de la página que está en la bio de nuestro Instagram, eligen el libro y se lo llevan. No es mucho más que eso. Arregla con nosotros y se lo llevan. Y libros físicos, que la cuota que tenemos no es ni el 20% de lo que sale un libro hoy. Uh-huh. Y muchas veces esos libros que están ahí salen un
huevo. Ay, aparte sí, está para...
¿Libros cuánto que están?
Para suscribirse y revenderlo.
Sí, uh-huh. Sí, totalmente. Así que tenés para regalos, para todo, para lo que quieras, si no te gustan. Y si te gustan, quédate para leer, por supuesto. Uh-huh. Pero también son experiencias. Vos agarrás, lees esos libros y decís, bueno, o incluso las novedades que están en el bar muchas veces terminan en la biblioteca para ustedes. Así que nada, y con eso nosotros nos ayudan a comprar cosas, a mantenernos, a, uh-huh, a paliar estas situaciones difíciles del país, que bueno, nada, nos tocó esa, ¿qué va a ser?
Así que bueno, están acostumbrados a seguirse con buena música, no va a ser la excepción en este caso. Nos vamos a ir escuchando una banda española que se llamaba La Unión, y esta idea del spleen que anda dando vueltas por el país, nos vamos a ir escuchando justamente Lobo Hombre en París.
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música, y si se animan, escriban.
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.